Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre el jardín etnobiológico Purépecha.
Un comentario.
En la comunidad de Santa Fe de la Laguna, en Michoacán, recientemente se fundó el Jardín Etnobiológico Purépecha para la conservación de la flora y fauna regionales. Su objetivo es el resguardo y difusión del conocimiento ancestral, así como el intercambio de conocimientos. Próximamente se llevará a cabo el coloquio del diálogo de saberes al diálogo de haceres, entre la academia y los pueblos originarios, iniciativa impulsada por un grupo de académicos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Y para abordar este tema tenemos como invitado a Fernando Walter Bernal Brooks y a Mónica Borda Niño. Bienvenidos.
Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias.
No, al contrario, ustedes por participar en esta nueva edición de Terramar. Les platico brevemente sobre nuestros invitados. Fernando Walter Bernal Brooks es doctor en ciencias con investigación realizada en los lagos de Pátzcuaro y Siragüén. Actualmente se enfoca en la psicología comunitaria y ambiental. Mónica Borda Niño es doctora en ciencias por la Universidad de Sao Paulo, Brasil, y maestra en geografía por la UNAM. Se especializa en la conservación y restauración de ecosistemas forestales. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Jardín Etnobiológico Purépecha. Pues bien, como lo decía, muchas gracias por participar en esta edición de Terramar. Y doctor, para iniciar quisiera preguntarle, ¿qué es un jardín etnobiológico?
Bueno, un jardín etnobiológico es un espacio destinado a la conservación de la biodiversidad. Y por jardín quisiéramos pensar solamente en una parte botánica, pero no es así. En el caso del jardín etnobiológico Purépecha, tenemos también un fuerte componente zoológico y sin duda pues una parte cultural que interactúa para establecer un diálogo de saberes entre la academia y la comunidad local de Santa Fe de la Laguna.
Muy bien, doctor. Pues bueno, ahora que estamos entrando en el tema del jardín etnobiológico, quisiera preguntarle, ¿dónde surge la idea de crear el jardín etnobiológico Purépecha? ¿Dónde se localiza?
Bueno, a finales del 2019, el CONACYT lanza una convocatoria para conformar jardines etnobiológicos en cada una de las entidades federativas del país. Es así que el doctor Amaruk Lucas Hernández y un servidor enviamos una propuesta para el estado de Michoacán que resultó favorecida, en particular con sede en Santa Fe de la Laguna. Este lugar al que hago referencia mantiene a la fecha una resistencia ejemplar contra la asimilación cultural y a más de 500 años de la invasión española, los purépechas aún preservan la lengua y una cosmovisión particular. Es por ello que, siendo el grupo étnico mayoritario en la entidad, logramos obtener el apoyo del CONACYT para llevar a cabo el trabajo que le corresponde a Michoacán desde el intercambio de saberes entre la academia y la comunidad.
Muy bien, doctor. Pues vaya, qué interesante lo que está comentando. Quisiera preguntarle, ¿cuáles son las principales actividades del Jardín Etnobiológico Purépecha? ¿Quiénes lo constituyen?
Bueno, por un lado, la academia, con la aportación de gente de diversas instituciones. Y por otro lado, pues las comunidades purépechas de la entidad con sus conocimientos ancestrales. Ambas partes dialogan respetuosamente sobre las diversas temáticas de investigación a abordar. El primer caso inicia el 22 de octubre pasado con la celebración del Día Internacional de la Medicina Tradicional en la Casa Comunal de Santa Fe de la Laguna. La participación incluyó médicos tradicionales de Cherán, Angahuan, los alrededores de Pátzcuaro, Santa Fe de la Laguna, Morelia, Alternar EAC y el Distrito Federal. Aun cuando el tema adquiere mucha visibilidad por la relación con el tema de la salud y el abordaje particular por parte de las comunidades, no quedan de lado otros temas importantes como es el Museo Acuario de Peces Endémicos del Lago de Pátzcuaro, los esfuerzos centrados en el arte como el muralismo, los textiles, la poesía, las pirecuas, al igual que los nuevos proyectos orientados a una agricultura libre de agrotóxicos en el área de Santa Fe. Sin duda, el enlace entre la academia y la comunidad es posible gracias a la participación del doctor Amaruk Lucas Hernández, quien es comunero de Santa Fe y a la vez profesor investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana. Difícilmente, el entendimiento entre academia y comunidad podría ser posible con gente totalmente extraña y ajena a la comunidad.
Claro, completamente comprensible. Ahora bien, doctor, ¿cómo se integra la comunidad de Santa Fe de la Laguna en las actividades del jardín?
Bueno, la participación de la gente local resulta imprescindible en tanto el proyecto del jardín etnobiológico se concibe de la comunidad y para la comunidad. En los talleres participativos, los agentes externos solamente coadyuvamos a fortalecer los procesos comunitarios hacia la toma de decisiones que permitan la transformación social comunitaria.
Muy bien, bueno, entonces como quien dice, los pobladores son los que van a realizar, pues digamos, los talleres, ¿no?
Sí.
¿Se tiene pensado replicar este tipo de proyectos? ¿Cómo podemos colaborar para su desarrollo?
Sí, claro. De hecho, tras la aprobación por parte del CONACYT para la instalación del jardín etnobiológico, prosiguieron otros proyectos que se han ido sumando. El INPI, o sea, el Instituto de los Pueblos Originarios, apoyó el equipamiento del edificio principal del jardín para el establecimiento de un consultorio de medicina tradicional y psicología. Más recientemente, la aprobación de un nuevo proyecto de Museo Acuario de Especies de Peces del Lago de Páscuaro reviste al jardín con una connotación etnozoológica por la importancia regional del pescado blanco. Así también existen dos proyectos más a consideración del CONACYT sobre la temática de la agricultura libre de agrotóxicos. En suma, el jardín ofrece a la ciudadanía un ejemplo de investigación horizontal del lado de la gente y no como algo desligado de la realidad que surge aisladamente desde un escritorio.
Qué interesante lo de los peces y una felicitación por este esfuerzo que están, pues vaya realizando y vaya sobre todo pues la situación del pez blanco que es muy precaria. Mónica, platícanos sobre el coloquio del diálogo de saberes al diálogo de haceres entre la academia y los pueblos originarios. ¿Quiénes son los organizadores y cuál es el principal objetivo de este evento?
Sí, mira, el coloquio es organizado por el Jardín Etnobiológico Juchargüinapecua y el Centro Nicolaita de Estudios de los Pueblos Originarios del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, acá en Morelia. Este evento tiene como objetivo generar un espacio de encuentro y de diálogo de diversas perspectivas en torno a la etnicidad, la sabiduría de las mujeres indígenas, la lingüística, la psicología, el pensamiento complejo y la biodiversidad. Y bueno, este evento también es único porque por primera ocasión contará con la participación como ponentes de miembros de pueblos originarios y de académicos de diversas disciplinas.
¿Me podrías comentar brevemente sobre la dinámica del coloquio? ¿En qué fecha se llevará a cabo y quiénes participan como invitados?
El coloquio se realizará entre el 19 y el 21 de mayo de 2021, o sea, ya casi, de manera virtual. Se compone de 7 meses de discusión que serán desarrolladas a lo largo de los 3 días de coloquio, tanto en la jornada de la mañana como en la jornada de la tarde. Pues bueno, el coloquio busca promover justamente el diálogo de saberes, que pues nosotros lo definimos como la integración del conocimiento generado en universidades y centros de investigación con el conocimiento empírico obtenido ancestralmente por los pueblos originarios. Y pues pensamos mucho para que cada mesa estuviera organizada de manera que se generara un diálogo horizontal, como lo mencionaba el doctor Fernando, entre sus participantes, y busca dejar atrás esa habitual visión que tenemos de expertos y no expertos, que ha estado pues presente en la manera como se ha hecho investigación científica hasta el día de hoy. Tendremos 7 mesas de discusión sobre etnicidad, territorio y movimientos sociales en el pueblo purépecha, que es el grupo indígena mayoritario y más representativo de la entidad. Hablaremos también sobre derecho indígena y patrimonio biocultural, acerca del uso y la importancia de la lengua en la medicina tradicional y la relación entre la psicología y el uso de las plantas medicinales. También tendremos una mesa en la que se discutirá sobre el entendimiento entre la práctica comunitaria y la academia en este gran contexto de la medicina tradicional. Y finalmente hablaremos sobre la contribución del jardín etnobiológico purépecha a nivel ecosistémico. También hablaremos sobre diversidad cultural y huertos familiares. Además de las mesas, planeamos también la realización de un conversatorio sobre medicina tradicional, que le hemos llamado Saberes Más Allá de las Fronteras, que busca justamente visibilizar cómo se mantienen los saberes y la entidad purépecha en medio de un flujo migratorio atraído por el sueño americano. Y como actividades complementarias, tendremos la presentación de la Banda Sinfónica Infantil y Juvenil de la comunidad de Cherenástico, Michoacán. Esto será en el segundo día. Y también el lanzamiento del primer volumen del Atlas Biocultural de Huertos Familiares en México, coordinado por la doctora María de Jesús Ordóñez. Ella es investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM.
Pues enviamos un cordial saludo a la doctora Ordóñez, quien pues haya participado en este programa en pasadas ocasiones. Ahora, para finalizar, doctora Mónica, ¿nos puede comentar cómo se puede participar en el coloquio? ¿Dónde podemos encontrar más información?
El coloquio se transmitirá vía Facebook Live desde la página del Jardín los días 19, 20 y 21 de mayo. La jornada inicia a las 10 de la mañana y finaliza en la tarde a las 6:30 p.m. con un receso de 2 horas para la comida. Es un evento totalmente gratuito que no necesita previa inscripción, lo único que se necesita es tiempo y disposición. Y bueno, en caso de dudas pueden escribir al correo del evento, que es coloquio.jardinetnopurepecha@gmail.com, y con gusto les ayudaremos a resolver sus dudas.
Bueno, pues para todos aquellos que estén interesados, pues vaya a ver este coloquio, pues estaremos ahí colocando esta información en nuestra publicación de Facebook con la liga del evento, también con el correo electrónico y material de apoyo que va a servir para complementar el tema que tratamos el día de hoy. Les agradecemos mucho por esta participación.
A ustedes muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, les agradecemos mucho.
No, al contrario, a ustedes. Y de la misma manera agradecemos a nuestros radioescuchas y los invitamos a que sigan a la transmisión de este programa a través de nuestra página, que es en Facebook Terramar Radio, o a través de nuestra web, que es www.radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
El IMER presentó Terramar.